Ahorrar gas para salvar el invierno es el plan de Bruselas. Que seamos solidarios y ahorremos un 15% de gas.
We are asking the member states to reduce by 15% the gas consumption. 15%, why? This is the equivalent to 45 BCM of gas. And with such a reduction, we can make it safely through this winter in case of a complete disruption of Russian gas.
El programa de la energía con Laura Blanco.
Solidaridad y ahorro de energía. Por ejemplo, es necesario que tengamos el aire acondicionado a 20 grados. Lo dice la Comisión Europea. Escuchaban a Ursula von der Leyen. También ha hablado Franz Timmermans, el vicepresidente de la Comisión Europea, quien dice: o actuamos ahora con tiempo, las consecuencias económicas de no prevenir un menor uso energético serán peores.
If we do nothing, once things show, we will have shortfalls. And shortfalls will not just affect the countries where the shortfalls happen. They will affect every single member state because they will have serious consequences on our economy. And nobody can escape that consequence. So the choice we have today is triggering solidarity now or waiting for an emergency that will force solidarity upon us when the circumstances then will be much uglier.
Ahorrar gas para un invierno seguro. Planes de Europa. Hoy abordamos la seguridad energética en el programa de la energía. Los años 20 del siglo XXI van a pasar a los libros de historia, a los libros de economía, por ser años también de crisis energética, de planteamiento de hasta qué punto estábamos preparados para la seguridad energética. Hoy vamos a hablar de seguridad energética, de Europa, de transición energética, y lo vamos a hacer con Carlos Solé. Nos hemos venido hasta la sede central en Madrid de KPMG. Carlos Solé es el socio responsable del sector energía y recursos naturales de KPMG. Carlos, gracias por atender a los micrófonos de Capital Radio. ¿Qué tal?
¿Qué tal, Laura? Pues muchas gracias a vosotros. Un placer estar hoy con vosotros aquí.
Este planteamiento sobre la seguridad energética, ¿nos esperábamos que nos lo fuéramos a hacer, que fuéramos a hacernos esta pregunta en Europa en estos años? ¿Nos lo dicen con el cambio de siglo? ¿Nos lo dicen con el cambio de década y nos lo hubiéramos esperado?
Bueno, la seguridad energética siempre ha sido uno de los pilares básicos al hacer política energética. La política energética es un triángulo que tiene que combinar seguridad, tiene que combinar economía, buscando la eficiencia de los desarrollos, de cómo atender las necesidades de los consumos de la manera más eficiente en términos económicos, y también desde el punto de vista medioambiental. Luego, sí es un pilar que siempre ha estado en esta política energética. Lo que ocurre es que las circunstancias actuales pues nos han llevado a una situación donde quizás se está intensificando la importancia de este pilar.
¿Estamos preparados? ¿Somos seguros energéticamente? ¿O realmente hay riesgos? Riesgos, pues lo que estamos pensando todos ahora, de que venga un otoño y un invierno. Yo a veces en broma digo, vamos a rescatar la bata de Guatine que llevó a Inditex a convertirse en un imperio, pero realmente hay miedo porque haya falta de suministro en Europa. ¿Estamos preparados?
Bueno, yo creo que sí que estamos preparados porque la situación, en particular hablando de la península ibérica y de España, estamos viendo como el mercado que está tensionado en cuanto a la cuestión de la seguridad de suministro es el mercado del gas. Y particularmente en el caso de España, tenemos la fortuna de decisiones que se tomaron hace tiempo de tener el litoral de nuestras costas casi lleno de práctica de plantas regasificadoras de gas, que lo que nos hacen es poder traer el gas desde los mercados internacionales, y también tenemos la conexión con el norte de África por tubo a través de Argelia y Marruecos. Luego, analizando esa situación de qué capacidad de entrada de ese gas tenemos con todas estas instalaciones y lo que es la demanda nacional que tenemos, sobradamente tenemos capacidad para abastecer ese suministro.
¿Vivimos quizás en un estado de alarma energética que es innecesario? ¿Uso un estado de alarma energética necesario para acelerar procesos. Bruno Le Maire, el ministro de Finanzas francés, decía el otro día, es que tenemos que montar una planta de regasificación y cuando antes tardábamos años, ahora tenemos que tardar meses. ¿Es eso a lo que nos está forzando este miedo a la inseguridad energética?
Bueno, es claro que este miedo a la inseguridad surge por la situación del suministro que tiene Europa a través de Rusia. En condiciones normales, antes de la situación de la guerra de la crisis, eso era una situación estable. Europa era un gran consumidor del gas de Rusia y todo esto pues se pone en cuestión ahora por una cuestión geopolítica y por una decisión de preocupación en el abastecimiento, en el autoabastecimiento energético de Europa. Pero esto está dentro de la senda que Europa ha trazado para buscar esa independencia con el desarrollo de las nuevas tecnologías hacia la descarbonización. Y uno de los pilares esenciales pues es esa ruta hacia la descarbonización soportada por las energías renovables que nos dan autosuficiencia energética. Si bien, claro, para alcanzar ese punto final pues es necesario contar en el transitorio, en esa transición, pues con las tecnologías que van a ser complementarias y necesarias para que eso ocurra. Y ahí el gas natural juega un papel muy importante.
Bueno, lo estamos viendo con la taxonomía de la Unión Europea, ¿no? Hay voces discrepantes, ¿no?, respecto a qué pasa con el gas natural, qué pasa con la nuclear. Alemania es uno de los países que precisamente más está en jaque en esta situación y había optado por el cierre de las nucleares. Ahora, echando la mirada atrás en la situación en la que estamos, ¿es más fácil, entiendo, que evaluar que a lo mejor no todo se hizo como se debería haber hecho o Europa se puede poner un notable al ritmo que ha ido incorporando la transición energética?
Bueno, Europa, como decía, ha puesto el foco principal en esa transformación hacia la descarbonización basado en las energías renovables y evidentemente ese objetivo está ahí y está reforzado en cuanto a los planteamientos que la Comisión Europea está diciendo. Sin embargo, lo que ocurre es que determinadas políticas complementarias, como puede ser la revisión del rol del gas en este proceso, pues quizá debe ser objeto de esa revisión. De la misma manera que algún Estado, como el caso francés, pues ha hecho una apuesta en esa transición orientando a un programa nuclear. Bueno, pues son elementos que requieren ponerlos de nuevo sobre la mesa para atender con certidumbre, desde el punto de vista de la seguridad de suministro, pues cómo vamos a movernos hacia esa transición a las renovables, pero manteniendo la seguridad de suministro.
¿Se puede ralentizar la transición energética que ya habíamos iniciado, Carlos, con este proceso, recuperando fósiles, tecnologías anteriores para asegurar el suministro? ¿Puede pasar eso en el corto plazo?
Hombre, en el cortísimo plazo pudiera ocurrir, y de hecho estamos viendo cómo algún país está planteando algún programa de reapertura de alguna central de carbón, un retraso en los cierres. Está también el debate de si se pueden extender vidas útiles de centrales nucleares existentes. Es decir, son elementos que no veíamos hace unos meses como punto de discusión porque el foco estaba muy orientado al progreso de las renovables, pero que ahora, de nuevo, por este concepto de la seguridad de suministro, pues, en mi opinión, deberían ponerse de nuevo sobre la mesa para ver si tiene sentido pues revisitar esos conceptos y esas decisiones que se tomaron.
Bueno, y esto engancha, yo creo, que con el nuevo mix energético que queremos, que necesitamos o que nos podemos permitir, necesita inversión, pero también nos demuestra que a lo mejor apostar todo a la grande a una sola renovable tampoco llega, ¿no? Entonces, bueno, en este país o en Europa hay quien dice, no, solo electrificación, pero hay empresas que dicen los biofuels, incluso los sintéticos también nos pueden ayudar. Hay quien dice el hidrógeno tiene mucho potencial, aunque entiendo que estamos en una etapa todavía incipiente. ¿Qué de real de todo este debate, Carlos, cree usted que sí que va a ser la energía de dentro de 5 o 7 años?
Bueno, pues yo creo que esta cuestión es muy interesante analizarla desde el punto de vista de los planes que los gobiernos están planteando para alcanzar esa ruta hacia la descarbonización. Y el caso español creo que es un muy buen ejemplo de cómo esto muestra un equilibrio de diferentes tecnologías que van a participar en el proceso. Hay un foco claro hacia la electrificación, hacia las renovables, con el potencial de desarrollo que hay en eólica y solar, con tecnologías que ya son maduras, pero también se apuesta por otras que son novedosas hoy, como es el caso de la eólica offshore o también el hidrógeno en una situación de más de medio plazo, ¿no? Luego, analizando ese plan, efectivamente lo que se está apostando es por tener una cesta variada de productos, de forma que haya un timing para seguir aprovechando las tecnologías que son más maduras y que ya tendrían un desarrollo sin necesitar un sistema de apoyo complementario, y luego poner el foco también en el desarrollo de otras tecnologías que serán las que nos marquen el futuro energético. Y ahí el concepto de hidrógeno, por ejemplo, o los gases renovables, el biometano, biogás. El caso particular de España, pues tenemos una situación, comparada con otros países europeos, pues muy de retraso en cuanto al desarrollo de esa tecnología. Si nos comparamos con países como Italia, Alemania, Francia, Dinamarca, pues el gas renovable y el biometano, nuestro índice es mucho más bajo, el índice de penetración, de lo que hay en esos otros países. Con lo cual, bueno, pues es una apuesta, está también en nuestro plan, revisar, hay una hoja de ruta del biogás, con lo cual, de nuevo, un ingrediente más a meter en esa cesta para ver que todas las tecnologías pues tienen su contribución.
Aquí nos vamos a la regulación o al marco, ¿no?, que al final deciden los políticos, casi todo se decide en Bruselas. Qué importante es que haya impulso. Bueno, es eso una pata. La otra pata es que haya inversión, que haya presupuesto. Ahora las placas solares son mucho más baratas que hace, ¿no?, 15 años, 20 años, cuando vimos ese boom en nuestro país, pero esta nueva oleada en la transición requiere inversión e impulso. ¿Es suficiente, por un lado, le pregunto, el impulso de la administración para hacerlo? ¿Se podría forzar un poquito más la máquina? ¿Y hay capital suficiente? Ahora estamos a otras cosas, como para dedicarle más inversión ahí.
No. Apetito y capacidad e interés en la inversión sin duda lo hay. Y lo estamos observando como en los mercados internacionales, operadores tradicionales, pero también nuevos, muestran un interés particular por el caso de España. Eso es evidente. Nuestro plan de energía y clima nos habla de 240.000 millones de inversión en una década. Y con unos objetivos, un planteamiento de qué es lo que se quiere hacer en ese plan, que arroja realidad a los mercados. Lo importante es ver cómo eso se ejecuta. Y ahí juega un papel fundamental la decisión administrativa y lo que puedan ser las barreras que haya en la parte de los procedimientos para que eso ocurra. Si tenemos que tener un ritmo inversor, por ejemplo, de 6.000 megavatios de renovables año, pues lógicamente estamos observando cómo en el mercado parte de lo que esos inversores con interés en participar en ese desarrollo tienen y les preocupa es cómo se ejecutan los procedimientos administrativos para desarrollar esas instalaciones. Se habla mucho de colaboración público-privada para que esto ocurra. Bueno, pues parte de la aportación de lo público tiene que ser la mejora en esos procedimientos para que se eliminen barreras y el desarrollo de los proyectos se agilice.
Vaya más rápido. Al final, si hay inversión, hay capital dispuesto con ganas de desarrollar los proyectos y de apostar por la nueva tecnología, lo que hace falta es que no se tarden años.
Correcto. Eso sería, sobre todo, para aquellos proyectos donde la tecnología es madura y donde la inversión pues ya tiene medidas las rentabilidades que pide a los proyectos, que hay ese apetito de entrar en el sistema, y lo que hay que resolver es la parte administrativa y de conexión y entrada de esos proyectos al sistema. Eso para lo que es más maduro. Y para lo que es menos maduro, caso que podríamos estar pensando en el hidrógeno, en los sistemas de almacenamiento, hay una oportunidad fantástica también, que son los fondos de recuperación. Los fondos de recuperación destinan una partida muy potente a la transición energética, a todo lo que es la penetración del hidrógeno, las renovables novedosas, el almacenamiento. Bueno, pues de nuevo, ahí hay que ordenar bien cómo es la asignación de esos fondos de manera eficiente para que sean un impulso al desarrollo de estos proyectos más novedosos.
Ya usted nos dice eso, porque, a ver, yo querría preguntarle por las empresas, el papel de la empresa. Cuando en alguna ocasión he preguntado por el hidrógeno, se explica, bueno, pero es necesario que la industria también esté preparada para funcionar con hidrógeno, la industria intensiva, por ejemplo. Entonces, que el foco donde se está haciendo la hidrólisis, ¿no?, todos los procesos, pues estén a su vez cerca. Y esto también me lleva a pensar, bueno, ¿en qué fase de la transición energética están las empresas? Hace años recuerdo ya contar cómo las grandes tecnológicas se empezaban a alimentar de parques offshore, de placas solares, ¿no?, los data centers, por ejemplo. La empresa española, nuestro tejido productivo, está dando pasos, que a lo mejor no salen tanto en los medios, pero que sí que evidencian la necesidad de transformación, sea porque un inversor quiere ver que esa empresa pues está cumpliendo con unos criterios de sostenibilidad, sea por una cuestión de eficiencia en precio o en coste.
Efectivamente, son las dos cosas. Por un lado, todas las cuestiones de los impactos medioambientales, los costes adicionales, los compromisos de estar en los sistemas de los mercados de carbono, que cada vez imponen más coste al que consume emitiendo, por decirlo así, pues lógicamente son un incentivo claro a que exista esa transformación. Pero es que además determinados cambios, como puede ser el impulso a los gases renovables, el propio hidrógeno en la industria, pues es uno de los elementos principales para la contribución directa de esos consumidores en el proceso de descarbonización y de mejora de su huella de carbono. Entonces estamos viendo cómo el sector, desde el lado del consumo, también está trabajando en ese proceso de transformación para que el resultado sea encontrar un consumo, lógicamente, de un gas, por ejemplo, que necesita su proceso productivo, pero que ese gas sea un gas renovable. Puede ser un biogás, puede ser un hidrógeno que requiera a lo mejor unas mayores transformaciones, pero sí vemos que la industria en ese sentido está trabajando buscando esa transformación. Y el otro vector importante desde ese punto de vista es el sector transporte, el sector de la automoción, no tanto el vehículo utilitario, pero el vehículo para el transporte de medio recorrido, vehículo pesado, marítimo, sector aviación. Bueno, pues ahí hay elementos también que están empezando a dar señales de que esta transformación de los biocombustibles, de los biogases, de lo que es incluso el hidrógeno, pues puede ser un elemento transformador de estos consumos.
Claro, tengo entendido que un avión con una batería, por muy grande que sea, no se va a mover, aunque hay algunos, ¿no? Aunque se estén haciendo algunas pruebas, que la clave ahí son los biocombustibles. Usted citaba el transporte marítimo, ¿no? En alguna ocasión el Banco de España nos ha mostrado a los periodistas gráficos de qué industrias sí tienen que entrar a pagar derechos de emisiones de CO2, y creo recordar, usted corríjame si me equivoco, que la industria marítima curiosamente es una de las industrias que todavía no, que estará, pero todavía no está. Es decir, esto nos hace pensar que hay industrias que actualmente no están en el mercado de CO2, pero que paulatinamente se incorporarán, a las que mirarán con lupa los inversores, pero que también tendrán que, bueno, pues que hacer frente a esos mayores costes con todo lo que eso supone.
Efectivamente, son retos, y el modelo de cómo se hace a los consumidores, al final, a quien emita en su proceso productivo, pues las señales que estamos recibiendo a través de los cambios y la evolución regulatoria es que cada vez más sectores se están incorporando a ese mundo de obligaciones, ¿no? Y efectivamente, por un lado, es la obligación impuesta para que la empresa actúe desde un punto de vista eficiente, ¿no? Luego es una combinación de obligación más economía que hace que las empresas pues tengan que buscar en transformar sus modelos de negocio de manera eficiente, y en particular en el consumo de los combustibles, ¿no? La tecnología nos dirá si un día el avión puede funcionar con una batería, pero lo que ya sí que es una realidad es el biocombustible, y que haya un combustible mezclado con el queroseno que tenga origen renovable y que eso permita pues ir disminuyendo al final la huella de carbono, de emisión de CO2 que realiza pues un viaje comercial de un avión, por ejemplo.
El nuevo mapa energético mundial ha cambiado mucho. Si pensamos en lo que sucedía hace ciento y pico años con Estados Unidos, el cambio que se va generando a lo largo del siglo XX, y a dónde llegamos ahora, donde Estados Unidos es autosuficiente energéticamente, nos mandan el gas ellos, Oriente Próximo ya no es lo que era la crisis de los 70, China parece que le está comprando más barata la energía, Rusia, la que nosotros no le compramos, vaya equilibrio de fuerzas va a haber que hacer con la energía en el foco también de las relaciones geoestratégicas.
Sin duda el mundo está cambiando, la geopolítica manda en muchas de estas cuestiones, pero también los nuevos productos y ese futuro energético que queremos, ¿no? Y ahí, pues, un elemento principal, por ejemplo, pues es el futuro con la economía del hidrógeno. La economía del hidrógeno, pues en muchos análisis y opiniones que estamos escuchando recientemente, sitúan el caso de España como una oportunidad fantástica para ser un hub, un punto de encuentro y de desarrollo de proyectos de hidrógeno, que incluso sea exportadores, proyectos exportadores al resto de las necesidades que pueda haber en Europa, en otros puntos del mundo. Y fundamentalmente con el enfoque de hidrógeno verde, que es un hidrógeno obtenido con el uso de tecnología renovable. ¿Y por qué? Pues porque España, la península ibérica, muestra unas condiciones muy particulares, beneficiosas para que eso ocurra. Con lo cual, si pensamos que un vector energético a futuro son las renovables eléctricas, las renovables gasistas, el hidrógeno, los biocombustibles, cuando tenemos potencial de desarrollo de renovables, estamos transformando la manera de producir energía limpia. Y ahí es una oportunidad para que países como España, con esa amplitud de recursos comparado con el resto de otros países, más del norte de Europa, de otras latitudes, pues jueguen esa oportunidad económica de transformación.
Es decir, si yo le pregunto para acabar, ¿España puede ser una potencia energética y estar en el top 10 de países energéticos para la siguiente generación, ¿no? Para cuando nuestros hijos tengan nuestra edad, pensemos, o tengan 30 años, la respuesta es sí.
En mi opinión, sí. Sí, porque se dan condiciones, tanto a nivel de las tecnologías, su evolución en costes, su oportunidad de uso y el recurso natural que tenemos.
Muchísimas gracias por atendernos en las oficinas de KPMG. Carlos Solé, socio responsable del sector Energía y Recursos Naturales de KPMG. Pásese cuando quiera por Capital Radio, ahí le esperamos.
Muchas gracias.
Olaluz te ofrece esta sección. Súmate a la revolución de los tejados de Olaluz.
Hacia un futuro más verde.
Hacia un futuro más verde y hacia un verano más verde, porque después de una temporada entera del programa de la energía y de esta sección, Laura Heras, yo quiero saber si ya estoy preparada para tener la etiqueta de turista sostenible o nuestros oyentes la tienen.
Te voy a decir yo si realmente eres o no sostenible, porque vamos a hacer el test del turista sostenible. Del 1 al 10, Laura, ¿cuánto eres de sostenible? Empezamos. Cuando sales de la habitación del hotel, ¿dejas la luz encendida?
No, porque voy a hoteles inteligentes en los que se apaga la luz en cuanto me voy y quito la tarjeta.
Muy bien, aprobada, porque hay gente que no lo hace y deja el aire acondicionado enchufado, se va de cena, luego vuelve. Eso es un desperdicio, claro, que no puede ser. Segunda pregunta. Cuando vas a una ciudad de vacaciones, ¿cómo te mueves?
Caminando siempre, Laura, y destrozo las zapatillas y luego las reciclo y luego se las doy a mis hijos y que las hereden.
Muy bien, porque lo que hay que hacer es, como Laura Blanco, andar, usar los piececitos o, si no, usar el transporte público que nos brinda la ciudad. Claro. Tercera pregunta, ¿a qué tipo de restaurantes vas?
Pues a los que tienen comida de cercanía, producto natural, ensaladita.
Ah, bien, bien, porque lo que no se puede hacer es irte, por ejemplo, a un Donosti y irte al McDonald's. No, no, hay que consumir restaurantes de allí, nada de franquicias y productos hechos allí. Muy
productos
bien.
Productos de cercanía.
Muy bien. Cuando le compras un souvenir a tu madre, ¿dónde compras ese imán que compramos todos?
Pues mira, no le compro imanes a mi madre porque está panelada su nevera. Entonces, también soy sostenible en eso, no compro imanes. ¿Cómo que no? ¿Cómo
mal,
que no?
Mal, porque ibas por el buen camino. Eres turista sostenible, pero eres mala hija, entonces no puede ser, Laura.
Aquí es una RSC completa, ¿no? Transversal.
No puede ser. Bueno. A ver, siguiente pregunta. ¿Qué tipo de traje de baño usas? ¿Miras la etiqueta?
Tengo un bikini reciclado. ¿A que tú no sabías que había bikinis con tela reciclada?
No.
Pues
muy
los
bien.
Hay, pues
muy
los
bien.
Hay. La próxima temporada hablamos de ellos.
Pues hay que mirar la etiqueta y ver, porque no podemos ser un turista sostenible si vamos vestidos pues con algo que sea fast fashion.
No nos quitamos el bikini y ya está.
Totalmente de acuerdo. Topless, aquí fomentamos el topless. ¿Qué más? Última pregunta. ¿Cuando reservas un hotel o un apartamento, te fijas en si es sostenible?
Pues que tenga ventanas grandes para tener la luz apagada, que tenga una terraza para que corra el aire y no necesite el aire acondicionado.
Bueno, bien, bien. Eso hay que hacer porque hay que mirar que los apartamentos sean, pues oye, responsables con qué materiales estén construidos y su eficiencia energética. Así que bueno, pues yo te veo bien, ¿eh?
Sí,
yo
puedo seguir presentando el programa de la energía la temporada que viene.
Hombre,
me lo he ganado.
Por favor, te vamos a poner una plaquita de turista sostenible notable.
Vale, ¿y tú qué?
Yo te lo cuento en la próxima temporada, no vamos a dejarlo todo aquí ahora, así sobre la mesa. Ya
bueno,
lo
venga,
más
pues les esperamos a todos ustedes el programa de la energía la temporada que viene hacia un futuro más verde.
Olaluz te ha ofrecido esta sección. Cada vez son más las personas y empresas que están cambiando el mundo con su firme apuesta por la energía 100% verde. Súmate a la revolución de los tejados de Olaluz.
Capital Radio, música y mercados.
Was nothing but an awful song. But now I know the meaning of true love. I'm leaning on the everlasting arms. If I can see it, then I can do if I just believe it, there's nothing to it. I believe I can fly. I believe I can touch the sky. I think about it every night and day. Spread my wings and fly away. I believe I can soar. I see me running through that open door. I believe I can fly. I believe I can fly. See, I was on the verge of breaking down. Sometimes silence can seem so loud. But first I know it starts inside of me. Oh, oh, if I can see it, then I can be it. If I just believe it, there's nothing to it. I believe I can fly. I believe I can touch the sky. I think about it every night and day. Spread my wings and fly away. I believe I can soar. I see me running through that open door. I believe I can fly. I believe I can fly. Oh, I believe I can fly. Hey, 'cause I believe in you. Oh, if I can see it, then I can do it.
Nos gusta que las personas tengan opinión propia. Quienes aquí hablan también expresan su propia opinión. no representan la opinión de Capital Radio. Comienza Ágora, una travesía a lo largo de nuestra historia, un viaje a nuestro pasado. Dirige y presenta David Benito.
Muy buenas noches y bienvenidos a Ágora, la cita de Capital Radio con la historia. Una semana más aquí nos tienen para disfrutar junto a ustedes de eso que tanto nos gusta, la historia. Y en primer lugar vamos a tener el testimonio de alguien que ha convertido una historia con la que se encontró, se ha documentado y ha hecho una historia de ficción, pero todo ello basado en hechos reales. Les hablo de Annette Hess, ella es alemana, es guionista, es escritora y nos va a hablar de un libro que acaba de publicar que se llama La Casa Alemana. También tendremos a Javier Barraicoa, él es historiador, ya estuvo aquí con nosotros y sin duda fue uno de los programas más polémica que suscitó, porque hablaba de los mitos, las realidades y los mitos de la historia de Cataluña, pero hoy va a hablar de la historia del carlismo. Veremos si está o no bien tratada en los centros educativos, en fin, qué es el carlismo realmente. Todo ello con el historiador Javier Barraicoa. Antes de comenzar, les recordamos cómo pueden contactar con nosotros si quieren a través del correo electrónico agora@capitalradio.es. También contacto@agorahistoria.com. ¿Cómo nos pueden escuchar? A través de las plataformas de podcast, como son iVoox, iTunes, Spreaker y Spotify. También todos los domingos nos pueden escuchar a través de Radio Sapiens, donde todas las semanas emiten nuestro programa. Y las redes sociales, el Twitter @agorahistoria y facebook.com/agorahistoriaprograma. Como todas las semanas, en los controles, Néstor Betancor y la selección musical, Daniel Núñez. Recibo los saludos de David Benito. ¡Comenzamos!
Historias de la prehistoria. Revive los grandes descubrimientos que nos han llevado a conocer quiénes somos y de dónde venimos. Lucy, el hombre de Neandertal, el hobbit de Flores y otros muchos ancestros. Historias de la prehistoria, un libro de David Benito, editado por La Esfera de los Libros.
Esto te estás perdiendo si no escuchas a Luis Vicente Muñoz en Capital, La Bolsa y la Vida.
Si Argentina resbala, puede haber un efecto contagio en América Latina. Y los intereses de las empresas americanas, españolas y europeas en Argentina son importantes, ¿no? Con lo cual yo creo que va a haber un apoyo político importante y eso va a facilitar la negociación.
No te confundas. Capital, La Bolsa y la Vida. El original. Con Luis Vicente Muñoz.
Inmortaliza tu propia historia y no pierdas tus recuerdos. DBO Estudio de Fotografía, reportajes de todo tipo, moda, book para actores y modelos, premamá, recién nacidos, fotografía familiar, infantil y eventos sociales. Tus fotos en dboestudio.com.
Una tarde cualquiera en Capital Radio con Gerardo Ortega.
Seguiremos buscando el techo. 70 años, Gerardo Ortega sigue con Capital Radio y Laura Blanco, y andamos buscando el techo de la bolsa americana, que andará en ese momento pues a lo mejor por los 45.000.
Tardes de Radio y Bolsa con el mercado abierto. ¿Te vienes?
Casa de Hadas, Tumba de los Gigantes, Naragues. Nombres fabulosos y enigmáticos que hablan del pasado de una isla legendaria. Cerdeña, a los pies del Mediterráneo, cuenta con un increíble patrimonio arqueológico con mezcla de antiguas culturas y paisajes de otras épocas. Es la isla de Cerdeña antes de la historia. Este es el destino que propone Pausanias Viajes Arqueológicos y Culturales para el próximo mes de marzo, entre el 25 y el 31, pasear entre la Edad del Bronce y la Primera Edad de Hierro. Para más información y reservas, en info@pausanias.com, en el teléfono 91-355-5522 y en su página web pausanias.com.
En los próximos minutos vamos a dar la bienvenida a un invitado que hace unos meses ya estuvo aquí con nosotros en Ágora Historia. Fue un programa, diría yo, el que más comentarios ha suscitado en las redes sociales, en las plataformas de podcast. La entrevista giraba en torno también el momento, estaba muy, muy de actualidad de la historia de Cataluña, los mitos y realidades de la historia de Cataluña. Y hubo, personas que hablaron a favor y personas que hablaron en contra. Fue, digamos, el programa que más interés y polémica de Ágora Historia hemos tenido, y hoy está para hablarnos el invitado de otra historia. Él es Javier Barraicoa. Él es doctor en filosofía por la Universidad de Barcelona, ha sido profesor de sociología en la Universidad de Barcelona durante 18 años y en la actualidad es profesor titular de ciencia política y sociología en la Universidad Abad Oliva, CEU. Javier, muchísimas gracias por estar aquí nuevamente con nosotros en Ágora Historia.
Pues muchísimas gracias a vosotros.
Y como decía, hoy vamos a hablar de Historia del Carlismo, así se llama el libro que ha publicado con Almuzara, y lo primero es preguntarte, tal y como reflejas en el libro, por el carlismo. ¿Qué es exactamente el carlismo?
Ahí está la gran pregunta. De momento podemos decir que es el movimiento político más antiguo de Europa, que ha mantenido una continuidad desde 1833 hasta nuestros días, pero que digamos también es el gran olvidado de la historia del siglo XIX y del siglo XX, porque la historia la escriben los vencedores. El carlismo, digamos, fue protagonista en el siglo XIX de tres guerras civiles, que se dice pronto, pero si lo viéramos solamente como un fenómeno decimonónico, tampoco lo entenderíamos, ¿no? El carlismo es como la expresión del pueblo español, de la esencia de la tradición española, ya manifestada durante siglos, que ante la llegada de la modernidad, de la revolución liberal, de todos los principios revolucionarios franceses, pues reacciona intentando salvaguardar pues sus tradiciones y sus esencias, ¿no? Y entonces el carlismo lo tenemos que ver como un movimiento, una continuidad, digamos, de la tradición española.
Bueno, aquí cada uno barre para lo suyo. Yo, por ejemplo, siempre me he quejado, bueno, es mi especialidad también, que en los colegios, en los institutos, prácticamente la prehistoria pues no se toca muy de pasada, siempre es un tema introductorio, nunca, por lo menos en mi época, no entraba en los exámenes, y la cultura que hay de prehistoria pues es muy poquita. En los últimos años ha ido aumentando, pero también sigue siendo mínima si lo comparamos con otras épocas. En el caso del carlismo, ¿los textos escolares lo tocan también muy de pasada?
Sí, sí. En un par de párrafos vienen a decir que el carlismo fue un problema dinástico simplemente, donde los absolutistas, digamos, le ha caído al carlismo este epíteto, ¿no?, de absolutistas contra liberales, donde los liberales son los buenos y los carlistas pues son los reaccionarios malos, y ya está, ¿no? Pero esto no es imposible reducirlo. Este reduccionismo es absurdo, porque insisto, un movimiento social que llegó a tener minorías parlamentarias de 50 diputados en los parlamentos españoles, que llegó a tener por no decir cientos o miles de círculos y de centros en toda España. Llegó a tener uno de los movimientos con la prensa más actualizada, moderna y combativa durante el siglo XIX. Tres guerras civiles. Todo esto, ponerlo solo en un parrafito, pues digamos, es más que significativo, en el sentido de que no interesa que se conozca que existió, digamos, una España que reaccionó contra lo que ellos pensaban que era la anti-España. De hecho,
dinos.
No, y luego también el carlismo, digamos, milagrosamente sobrevive hasta la Guerra Civil Española, donde tiene una participación nada denostable, con más de 100.000 voluntarios, que posiblemente sin ellos pues hubiera cambiado bastante el curso de la guerra, ¿no? Y entonces, como el carlismo, es verdad que es, como he dicho antes, una reivindicación de la esencia de la tradición de España, pero también una reivindicación dinástica, pues no interesa hablar del carlismo porque, digamos, hubiera puesto en duda todo lo que es la construcción del régimen del 78, donde, pues después de la Guerra Civil y después de la muerte de Franco, se restaura una monarquía liberal que había representado pues a esa anti-España, ¿no? Entonces el carlismo molesta, simplemente.
Uh-huh. Javier, pues precisamente te iba a preguntar si es el carlismo algo que ha pervivido en el tiempo mucho más de lo que la gente puede llegar a pensar.
Pues inimaginablemente sí. De hecho, en el libro hablo de los otros carlismos, que son movimientos muy parecidos, que en el siglo XIX, digamos, también se convulsionan, ¿no? Esas sociedades que todavía pues vivían de la tradición, que para ellos digamos, el ámbito religioso era muy importante, era fundamental. Veían como una serie de revoluciones pues ponían en peligro pues la práctica o la libertad religiosa. Hay movimientos muy parecidos como el miguelismo en Portugal, hay movimientos muy parecidos como los santafedistas en Italia, en el sur de Italia, en el Reino de Nápoles, que se enfrentan a las tropas revolucionarias de Garibaldi y a todo el proceso de unificación. En el Tirol, por ejemplo, pues hay todo un movimiento muy parecido que se enfrenta a las tropas napoleónicas que traen las ideas de la Revolución Francesa. Está la Guerra de los Cristeros en México. Entonces, todos estos movimientos, digamos, tuvieron una vida, un momento de apoteosis, pero luego también una vida más corta. En cambio, el carlismo, digamos, pues como misteriosamente se nota como todavía está pegado, sobre todo en ciertas zonas de España, donde pues muchísima gente tiene ascendentes, ¿no?, de abuelos, bisabuelos, tatarabuelos que habían sido carlistas, de los viejos caseríos, las masías. Ahí todavía está como muy presente en esa memoria colectiva, ¿no?, de una parte de España.
Uh-huh. Te voy a preguntar por la bandera carlista. Háblanos de ella, ¿en qué consiste?
Y bueno, la bandera carlista tradicionalmente es la Cruz de San Andrés o la Cruz de Borgoña, que ahora pues ha puesto muy de moda porque por el tema de los tercios. La Cruz de San Andrés, digamos, oficialmente como órgano político, como símbolo de escudo del instrumento político del carlismo, que era la comunión tradicionalista, digamos, se aprueba tardíamente. Pero en las guerras civiles carlistas se usaba indistintamente todavía la tradición de los tercios, o sea, mientras que el ejército liberal cambió la denominación de tercios por regimientos, y entonces hasta que no se instaura la legión, pues no se vuelve a hablar de tercios, ¿no?, en el ejército español. Pero el carlismo toma la Cruz de San Andrés en sus ejércitos como insignia, porque es la insignia propia de la infantería española. Y como digamos, como he dicho antes, el carlismo es una continuidad de la tradición. Hemos de pensar que la bandera bicolor, primero impuesta por Carlos III como bandera de la Armada, y solamente hasta la Guerra de la Independencia, parece ser, dicen las crónicas, que la primera bandera española que se utiliza como bandera de infantería se utiliza en los sitios de Gerona contra la invasión del francés, ¿no? Y a partir de ahí, ya cuando empieza la primera guerra carlista, pues la pretendiente liberal, que es Isabel II, aprueba como bandera del ejército la bandera bicolor, ya para la infantería. Pero ahí en esa época se mezclan y se mantienen las aspas, se mantienen las banderas bicolores, y en ambos ejércitos pues se utilizan indistintamente. Y solamente, digamos, con el tiempo en el carlismo pervive mantener esa tradición de las aspas como, digamos, la bandera más antigua de España, que rigió, digamos, no como bandera nacional, porque en esa época no había banderas nacionales, pero sí como bandera del ejército, y por lo tanto de la monarquía hispánica, que rigió durante más de 300 años y por lo tanto es mucho más larga en el tiempo que la bandera bicolor.
Bueno, retrocedemos un poquito más en el tiempo. ¿Cuáles podemos decir que son los antecedentes del carlismo?
Bueno, podríamos hablar de los antecedentes próximos e inmediatos, digamos, que hay casi una vinculación de familias, de generaciones en poco tiempo, y los antecedentes más lejanos. Si el carlismo, digamos, se levanta en armas en un momento determinado, es un pueblo en armas, porque además el carlismo no cuenta con la oficialidad y la tropa, digamos, del Estado español, sino que básicamente se va organizando en torno pues a grupos de voluntarios, por tanto es un ejército esencialmente de voluntarios. Y si nos buscáramos un referente último, es, digamos, la idea de que la unidad de España en sí misma se constituye a partir del Tercer Concilio Toledano, cuando se proclama que España es un reino. Por tanto, hay una unidad política y bajo una religión que es la católica. Pero claro, pasan muchos siglos, pasa bien la invasión musulmana, los procesos de la reconquista, donde constantemente pues se ve latente en los reinos cristianos pues esa idea de cristiandad, esa idea de sentido de unidad, de destino, de, y poco a poco eso va forjando la monarquía hispánica, el imperio hispánico. Y esos serían los antecedentes lejanos, donde el carlismo se siente perfectamente reflejado, identificado y como una continuidad vital de esa tradición milenaria. Pero los antecedentes más próximos, yo propongo que uno es lo que se llamó la guerra contra la Convención, donde cuando triunfa la Revolución Francesa y guillotinan al rey de Francia, hay una eclosión popular, sobre todo en Cataluña y luego en Navarra y Vascongadas, que serán sitios, que serán epicentros del carlismo posteriormente, donde el sentimiento de repulsión hacia las ideas afrancesadas, hacia las ideas revolucionarias y lo que está pasando en Francia, y además teniendo en cuenta que en Cataluña se había perdido el Rosellón, que era parte de España, se había entregado a los franceses, pues se inicia una guerra totalmente espontánea contra la intención de Godoy, contra la intención de los ilustrados que están gobernando en Madrid, y digamos, la guerra la pagan los gremios en Cataluña, financian milicias populares, y eso es claramente un antecedente porque todas las canciones populares ya nos hablan de estar luchando por Dios, por la patria, por el rey. Eso es la primera. Luego viene la guerra realista, que es de 1820 a 1823, cuando Riego da su golpe de Estado, pues hay también sublevaciones y, digamos, ya se empiezan a configurar unidades estables de voluntarios que siguen defendiendo esos mismos ideales frente a lo que ellos consideran que son los afrancesados españoles. Después viene una guerra que hay solamente en Cataluña, que es la guerra de los descontentos o malcontents, que es una guerra donde se levantan en armas los catalanes porque piensan que la masonería ha secuestrado políticamente a Fernando VII y se vuelven a levantar en armas. Estoy hablando de tres guerras que en un plazo de por lo menos solamente 20 años. Y después ya viene la primera guerra carlista. Y todos esos que, digamos, o los hijos de los que se habían levantado, perdón, en la guerra de la independencia clarísimamente vuelve a ser lo mismo, ¿no? Hay una eclosión de patriotismo, una eclosión de devoción a la patria, al rey, a la religión, se vive como una cruzada, pues todo ese mismo espíritu, ya sus hijos son los que participan en la Primera Guerra Carlista.
Precisamente por esa Primera Guerra Carlista, podemos decir que fue más que un conflicto dinástico. ¿Por qué comienza y por qué ocurre?
Sí, hay, digamos, claramente una ley de sucesión española que tenía una tradición ya muy antigua, desde Felipe V, semisálica. Por lo tanto, cuando muere Fernando VII, Fernando VII no había tenido descendencia, en segundas nupcias consigue, se casa con una prima y consigue tener dos hijas, una de ellas Isabel, que todavía es un bebé, pero luego ya muere. Y nada más morir, ya ha habido unos conciliábulos. Hemos de pensar que Fernando VII estaba rodeado de ilustrados, de masones, de gente que quería afrancesar España, y sobre todo tener los resortes y el control del poder, del ejército, porque tradicionalmente ya desde esa época el ejército ya estaba muy, muy masonizado. Entonces, por herencia, por ley de sucesión, le hubiera tocado al hermano de Fernando VII, que sería el que llamaremos Carlos V, el primer, digamos, rey de la dinastía legítima de los carlistas, ¿no? Es verdad que hay esta ley sucesoria, se trampea para que la cambien a última hora, la cambian sin consentimiento del Parlamento, o sea, se da un golpe de mano interno dentro de la corte de Fernando VII para que se pueda controlar pues el nuevo Estado que se quiere crear, que es el Estado liberal, que de hecho todo el siglo XIX es un intento constante de ir creando el Estado liberal. ¿A costa de qué? Pues de desamortizar bienes de la Iglesia, desamortizar bienes comunales de los pueblos, se crean unas grandes diferencias sociales brutales, todo eso crea unas fases de descontento que cada dos por tres pues vienen levantamientos militares, cantidad de golpes de Estado. Entonces, lo que era en un principio un aparente conflicto dinástico, en el fondo estaba desvelando que había pues esas dos Españas, que ya en la Guerra de la Independencia ya se ve, ¿no? Que en la Guerra de la Independencia pues hay muy patriotas, pero que están afrancesados, Espoz y Mina y toda una serie de gente, y otros que patriotas que siguen la tradición española y son antifranceses y antiafrancesados. Y entonces esto se ve muy claro que cuando está ya la Primera Guerra Carlista, muchos guerrilleros que habían sido ya introducidos en el ejército, muchos militares que en principio estaban contra Napoleón, claramente se posicionan con las posturas liberales, afrancesadas, modernas, y otra parte de España pues se posiciona con Don Carlos y representan la tradición, representan. Entonces, no es un conflicto. El conflicto dinástico, digamos, es la excusa, pero en el fondo son dos Españas que van a entrar en conflicto y casi podríamos decir que hoy todavía siguen en conflicto, ¿no?
Oye, ¿en qué importancia tuvo en este conflicto la figura del general Zumalacárregui?
Bueno, el general Zumalacárregui es evidentemente uno de los personajes más importantes. Se habla hay una teoría de la conspiración de que al final lo acaban envenenando y asesinando, porque él era un militar había participado pues en la Guerra de Independencia, había participado en estos precedentes del carlismo. Y cuando estalla la Primera Guerra Civil, él está en Galicia y se suma a las filas de Don Carlos y va a Navarra, donde teóricamente en Navarra pues hay muchos voluntarios de la facción de Don Carlos, pero se encuentra que que son campesinos, están desorganizados, no están armados, no hay estrategia militar, rápidamente son disueltos por las tropas. Las tropas oficiales también se encuentran que hay un pacto internacional y entonces traen aquí la Legión Francesa. La primera vez que actúa fuera de Francia, actúa contra los carlistas, o sea que Francia apoya al gobierno liberal. La Legión Inglesa también aterriza en España para ir contra los carlistas. Y la figura de Zumalacárregui es, digamos, su gran genialidad, y de hecho se estudia hoy por hoy, sus grandes batallas y victorias se estudian en West Point, ¿no? Y en muchas academias militares del mundo, porque consigue, pues, un pueblo desorganizado que no tiene experiencia militar, que pues consigue crear los primeros regimientos, ejércitos, consigue, bueno, una maravilla de estrategias, de movilidad, y cae víctima de, por desgracia, siempre pues hay cortesanos, y en torno a Carlos V le incitan a Carlos V a que ordene a Zumalacárregui sitiar Bilbao, porque si se consigue una ciudad importante, pues la guerra carlista, pues digamos, tendrá una resonancia internacional. Y Zumalacárregui, él quería tomar Vitoria, porque era el camino que abría desde el norte ya para ir directamente a Madrid y así poder acabar la guerra pronto. Pero bueno, obedece, va a Bilbao, y en el sitio de Bilbao es herido, y ahí pues esa herida es mal curada y muere, ¿no? Y se supone, claro, nunca en los futuribles históricos nunca sabemos, pero Zumalacárregui evidentemente hubiera sido un militar que hubiera llevado posiblemente a la victoria al ejército carlista. Y además le tienen respeto, le llegan a tener por el respeto sumo tanto los propios como los extraños, ¿no? Porque realmente era un hombre de una nobleza y de un trato, era un militar, digamos, increíble, hecho y derecho, y de, insisto, una nobleza que era reconocida por todos. Pero la guerra carlista se tuerce precisamente con la muerte de Zumalacárregui.
Vamos ahora a la Segunda Guerra Carlista, también conocida como dels Matiners. En este caso, ¿cómo se sucedieron los hechos?
Sí, la Guerra de los Matiners, digamos, serían los madrugadores, traducido al castellano, porque, bueno, se discute de dónde viene la palabra. Posiblemente era porque eran unas partidas que tenían que aprovechar su en principio, escasez de fuerzas, pues para luchar de madrugada y sorprender a las tropas liberales. Entonces, es una guerra que tiene como peculiaridad que prácticamente se centra en Cataluña y en algunas zonas del Maestrazgo. Es una guerra que surge porque, ante la Primera Guerra Civil, el trauma fue, pensemos que es una guerra que dura 7 años, es una guerra que deja unas huellas terribles, ¿no?, en la población, y el conflicto dinástico sigue vivo, porque el hijo de Carlos V, que es Carlos VI, pues sigue reclamando la corona de España. Entonces hay unos movimientos liderados especialmente por Jaime Balmes, el gran filósofo, pensador también catalán, que está intentando influir en Madrid y solucionar el conflicto dinástico. Pero por esa época, a partir de 1848, los movimientos revolucionarios en Europa se vuelven a activar. En España se están produciendo otra vez desamortizaciones y hay una reacción, digamos, también popular, porque Jaime Balmes intentó solucionar el problema dinástico casando a Isabel II con algún descendiente de Carlos VI. Y entonces, al fracasar la solución dinástica, digamos, por matrimonio, pues se reactiva, digamos, todo el carlismo, viendo que no hay ninguna solución política. Igual, tampoco confiaban que un matrimonio de las dos dinastías solucionara nada, pues se levantan en armas. Y aquí con una peculiaridad, que las partidas carlistas poco a poco se van sumando republicanos, partidas de republicanos federales en toda Cataluña. No es que se mezclen, pero se respetan, y porque ven como su gran enemigo pues es Estado centralista que está en Madrid, que ya se está forjando, que está creando un sistema de tributos nuevo, que está unificando todo el Código Civil. Entonces, digamos, se sienten como bueno, están intentando reproducir el Estado jacobino francés. Y esto, evidentemente, en España, que tenía una multisecular tradición de reinos, de fueros, de derechos, de todo esto, se ve como un intento de eliminar las identidades regionales, y por eso esta guerra tiene esta característica, ¿no? Que es una reacción muy potente y, curiosamente, también es una en ese momento quieren suprimir la es muy curioso, quieren suprimir la Inquisición, y aparece como figura, es cuando empieza a aparecer la figura de la policía, primero las policías locales como instrumento de poder del Estado, y entonces es curioso que los abanderados de la guerra de los matinés pues pedían la restauración de la Inquisición y la supresión de la policía, ¿no? O sea, una cosa muy divertida. Y entonces, bueno, es una guerra que por desgracia no puede extenderse por toda España, y entonces queda ahogada y tienen que retirarse por las tropas de nuevo a Francia.
Bueno, y como se suele decir, no hay dos sin tres. Hemos hablado de la primera, de la segunda, y hay una tercera, ¿no?
Sí, sí. Bueno, por medio hay infinidad de levantamientos que la historia no ha reconocido, porque hay hasta la guerra de los Tristain, que es una saga de carlistas, que ellos mismos hay un momento que levantan en armas 300 o 500 personas y sus procedentes de una masía que todavía existe en las profundidades de la Cataluña profunda, y ellos mismos montan una guerra que dura prácticamente un año, están ahí recorriendo Cataluña intentando levantar partidas, bueno, así hasta incluso en 1901 hay una sublevación en las zonas de la costa de Cataluña por Badalona de carlista, o sea. Pero la guerra fuerte, la tercera fuerte, es la tercera guerra carlista. Esta guerra es la que lidera Carlos VII, que posiblemente es el rey más carismático y más conocido por su famosa imagen, pues con las barbas, con la boina roja, con un perro a sus pies, que es una imagen que se fue extendiendo pues por toda España. Y es una guerra, digamos, como fruto de los fracasos revolucionarios. Me explico. Cuando cae la dinastía de Isabel II, es desterrada. En esos momentos, quien tiene el poder en España es el general Prim. El general Prim sabemos que es catalán, es masón. Él se da cuenta que España todavía, el sentimiento monárquico es tan fuerte que España no está preparada para una república. Pero tampoco, evidentemente, una vez destronada Isabel II, no van a reclamar a una dinastía profundamente católica. Entonces buscan un monarca que es Amadeo de Saboya, que, bueno, como es rey, pero también viene de los Saboya, habían arrebatado los estados pontificios al Papa. Entonces Prim creía que con esto conseguiría tener contentos a monárquicos y también a revolucionarios. Bueno, llega aquí Amadeo de Saboya y antes de llegar ya han matado a Prim. Aquí todo el mundo le hace el vacío. Al final prácticamente se va por la puerta de atrás Amadeo de Saboya y es así como llega la Primera República. Y en medio de la Primera República pues empiezan las luchas cantonalistas. Entonces España empieza a desmembrarse y para colmo empieza la guerra de Cuba a partir de 68. Y entonces, bueno, está la guerra de Cuba, perdón, la de 1860, que está todavía, esa guerra es la de los 10 años, y en medio de eso, pues, para el carlismo la situación de España es tan insostenible, tan absolutamente insostenible, que decide levantarse en armas, pues, para conseguir derrocar esa república que está, digamos, desmembrando totalmente España. Es una guerra no tan larga como la Primera Guerra Civil, pero es una guerra plagada de entusiasmo, se levantan comarcas enteras o regiones enteras en España por la causa de don Carlos y además, digamos, revive el carlismo de tal forma que cuando acaba la guerra, el carlismo, a pesar de que ya le ha caído la República, se restaura otra vez la monarquía liberal, pero el carlismo, digamos, ha cobrado tanta fuerza, teóricamente ya tenía que haber desaparecido con la Primera Guerra Civil, pero a partir de Carlos VII, ya en tiempos de paz, pues España se llena de círculos carlistas, se considera incluso que el carlismo es el que inaugura las nuevas formas de organización política que van a ser los partidos modernos, porque en los círculos carlistas pues hay centros de, hay teatro, hay bares, hay tertulias literarias, se enseña hay cajas de ahorro de resistencia, pues si los obreros carlistas se quedan en paro, se enseña a escribir y a leer a la gente analfabeta, o sea, se hacía todo el carlismo, digamos, se va desplegando a nivel social. Y eso es lo que le permite un arraigo que le lleva prácticamente a tener muchísima fuerza cuando estalla la guerra civil ya del siglo XX. Uh-huh.
¿Qué pensadores nos ha dado el carlismo?
Bueno, el carlismo nos ha dado muchos pensadores, pero siempre, al menos en el libro pongo el matiz, que el carlismo, como no es una ideología, o sea, no es un partido al uso, sino que era un movimiento social, era, digamos, gentes del pueblo que tenían un sentir, que habían experimentado ya, como hemos dicho, pues el mundo afrancesado que traía la Revolución Francesa como algo que iba directamente contra el sentir tradicional español. Pues el carlismo no es una ideología, no es, entonces propiamente no tiene no tiene ideólogo, sino que al carlismo, cuando durante el siglo XIX e incluso el siglo XX los movimientos revolucionarios se van haciendo más fuertes, se van haciendo más peligrosos, pues va trayendo lo que se llama pues pensadores católicos o neocatólicos o tradicionales, y tenemos un elenco, claro, la gente no lo conoce, pero hay un elenco brutal de Aparici Guijarro, Hortilara, Polo y Perolón, más conocidos son pues Vázquez de Mella, que es, tiene toda su colección, toda su obra, digamos, son sus discursos parlamentarios, que son pues una ingente, digamos, exposición de lo que ha sido siempre España. Luego, más tarde, se irán acercando al carlismo, ya hablo ya pues del siglo XX, pues Víctor Pradera, que es uno de los grandes sintetizadores, que escribe sobre pues cómo tiene que ser un Estado organizado según los principios del carlismo. Ramiro de Maeztu, que venía de tradición liberal, pues se va aproximando cada vez más al carlismo. Y sobre todo muchos periodistas de altísimo nivel y literarios como Villoslada, el propio Valle Inclán había sido carlista, luego bueno, Valle Inclán era un tipo muy peculiar y luego va cambiando, pero nunca renegó de, digamos, al menos de su sentir así romántico carlista. Pereda, José María Pereda, pues el gran novelista del naturalismo no literario, pues también era carlista, o sea que podemos encontrar todo un elenco, bueno, y si nos adentramos en el mundo del conocimiento y de las academias de las lenguas como el catalán, el euskera, el gallego, pues siempre encontraremos que los grandes iniciadores del estudio de las lenguas, porque era gente de esa zona, sí, era gente que amaba pues sus lenguas, sus tradiciones, pues grandes estudiosos han sido muchos carlistas.
Y ya para terminar, Javier, ¿qué balance podemos hacer del carlismo, de toda su historia?
A ver, pues el balance, digamos, el carlismo ha sido como durante un siglo y medio la conciencia, digamos, de la tradición de una nación, de un pueblo, una nación posiblemente la más antigua de Europa y de las más antiguas del mundo, si exceptuamos a Armenia y a estas naciones que primero se convirtieron al cristianismo, es la conciencia, digamos, o al menos permite que se mantenga la conciencia del ser de España, de la esencia de España, ¿no? En esa lucha constante por pervivir ante constantes agresiones como fue el Islam, como fue el Imperio Otomano, como fue en su momento pues Francia, el mundo afrancesado, el mundo de la Revolución, la modernidad, el liberalismo. Y entonces es esa, digamos, esa idea de que la tradición debe persistir, porque si muere el carlismo es como si muriera España, ¿no?, en el fondo. Y entonces, por eso lo que es trágico es que el carlismo quiera ser borrado, porque es como el referente, aunque es evidente que hoy el carlismo no tiene ni la fuerza política, ni la preeminencia que tuvo en sus momentos, pero sí que como referente, digamos, de principios, de pensamiento, de reflexión de lo que ha sido España, es inevitable, ¿no? Es inevitable, no lo podemos esconder porque si no, es que no podríamos entender lo que es España.
Bueno, pues todo aquel que quiera profundizar ya sabe que tiene este libro. Esto no estaba en mi libro de historia del carlismo, el autor Javier Barricoa. Javier, muchísimas gracias por haber estado aquí con nosotros y habernos dado esta clase magistral de carlismo.
No, hombre, por Dios, muchísimas gracias a vosotros, ¿eh? Encantado siempre de colaborar.
Un fuerte abrazo.
Un abrazo fuerte. Adiós.
Este mes, Despertaferro Contemporánea nos sumerge en la Revolución Cubana, el episodio más relevante que ha vivido el país en el último siglo, que causó la caída de la dictadura de Batista y la transición de Cuba hacia el socialismo bajo el liderazgo de Fidel Castro. Un análisis preciso del conflicto bélico, sus operaciones y de la guerrilla desencadenada en 1956 en Sierra Maestra. A la venta en librerías, kioscos, tiendas especializadas y despertaferro-ediciones.com.
¿Eres inversor o quizá buscas financiación para tu empresa? Capital Radio te ofrece a diario espacios para conectar con las mejores ideas de emprendedores innovadores. Escucha a Eduardo Castillo en After Work, a Laura Blanco con Financia tu Pyme, a Luis Vicente Muñoz con Mentoring o el programa del Private Equity. Tanto si buscas dinero como si buscas dónde invertirlo, encuentra con quién hacerlo en Capital Radio.
¿Eres actor o modelo y necesitas un book profesional o simplemente quieres tener unas fotos de estudio? En DBO Estudio de Fotografía hacen tus sesiones a medida. Toda la información en dboestudio.com.
Ágora, historia en estado puro.
Como hacemos de vez en cuando, nos vamos fuera de los estudios de Capital Radio y nos vamos a visitar los autores a lugares que, como pueden ustedes comprobar, pues no suenan igual que la radio, pero que merece la pena la charla que vamos a tener. Hoy nos vamos a ir a una época muy concreta de Alemania. Vamos a conocer una época en la que ya había terminado la Segunda Guerra Mundial, una época muy especial. Y lo vamos a hacer con Annette Hess. Ella es escritora, guionista y otras muchas cosas, hace muchas cosas en la vida, pero hoy está con nosotros para hablarnos de un libro llamado La Casa Alemana, que nos va a transportar precisamente a esa Alemania de los años 60. Annette, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros en Ágora Historia. Bueno, lo primero de todo, ¿de dónde viene la idea para crear esta historia?
Desde que tenía 10 años, siendo niña, al oír hablar por primera vez de los crímenes de los nacionalsocialistas, pues ya me interesé por este tema, me conmovió mucho y siempre he sentido un sentimiento profundo de culpa, aunque formo parte de la generación de los nietos, las nietas. Es un sentimiento de culpa que se adentraba en todo mi cuerpo. Pero nunca se me hubiese ocurrido por aquel entonces escribir sobre el Holocausto en forma de una novela de ficción, porque es un tema demasiado difícil y hubiese supuesto mucha responsabilidad. Pero luego, siendo guionista, pues he tratado también muchas veces temas históricos. Tengo experiencia
y
siempre me han llegado también críticas muy buenas. He escrito el guión sobre una serie de los años 50, me han felicitado, era exactamente como lo describes. Y por casualidad me enteré hace 5 años de que se podía acceder a través de Internet a todas las grabaciones del proceso de Auschwitz. Y es el proceso que duró de 1963 hasta 65 en Frankfurt, y son 400 horas de grabación, son las actas. Y esas 400 horas las he escuchado. Y a veces algunas de esas horas incluso más de una vez. Y me ha impresionado porque he escuchado a los testigos que con gran coraje pues han hablado sobre las atrocidades 20 años después, atrocidades que han vivido las personas y que han hecho ese testimonio teniendo enfrente a los culpables. Y había en las grabaciones una intérprete polaca que me ha conmovido porque trabajaba de un modo muy concentrado, muy sereno, y ella le ha ayudado muchísimo a los testigos a la hora de manifestarse. Y así surgió la idea de crear la figura principal, la protagonista, y pensé, voy a escribir una novela sobre el proceso, y lo puedo hacer porque ya hay una cierta distancia, digamos, temporal.
Hablabas hace un momento de un sentimiento, un remordimiento, ¿no? A mí me da cierta envidia. Yo he estado en Alemania, en Berlín, me interesa mucho el fin de la Segunda Guerra Mundial y todo el proceso hasta que cae el muro, y me sorprende cómo ha sabido cerrar Alemania. Una herida, no hay debate de ningún tipo, todo lo contrario a lo que está pasando en España, que en parte me da envidia de que en lugar de que se celebre el final de la Guerra Civil Española, todavía hay una herida muy abierta, se celebra pues para un bando, para otro, en fin, que sigue toda la polémica, ¿no? ¿Cuál es la diferencia? No sé si conoces bien la historia de la Guerra Civil Española, pero allí en Alemania se ha sabido cerrar y zanjar, no hay debate, salvo algunos indeseables que de vez en cuando hacen lo que no debían, pero bueno, ¿cuál crees que es la diferencia, ¿no? Allí se ha cerrado el debate y aquí todavía sigue abierto.
No conozco lamentablemente cuál es la historia española de la que me acabas de hablar. Pero en Alemania ha habido 3 momentos muy importantes para superar la historia, y creo que lo hemos hecho de un modo bastante modélico. Por un lado, este proceso de Auschwitz, que fue iniciado por el fiscal general del Estado, Fritz Bauer, se impuso a pesar de la gran resistencia. Nadie quería hablar sobre ello, nadie quería que se iniciase el proceso, y los alemanes pues han escuchado algunos por primera vez cuál fue la situación y cómo han sido aniquilados millones de personas en cámaras de gas.
Y
en segundo lugar tenemos la revuelta estudiantil del 68, de 1968. Ahí se exigió que todos los nazis fuesen, digamos, sacados de los puestos que todavía pudiesen tener.
Y
el tercer lugar o momento importante, cuando se emitió la serie americana sobre el Holocausto. Con Meryl Streep, ahí se volvió a iniciar otro debate.
¿Por qué la gente, ahora vamos a hablar de lo que es la historia de la trama del libro, pero la gente del momento, de la Alemania del momento, por qué, no sé si, o no se preocupó de lo que estaba pasando, o no les llegaba información, prefería no saber lo que pasaba exactamente?
Yo creo que después de la guerra, en un primer momento no se pudo hacer otra cosa. El país estaba reducido a cenizas, había que reconstruir el país y bueno, pues trabajas mucho y por la noche caes rendido en la cama y no te dedicas a hablar sobre lo que ha ocurrido en el pasado. Y luego todo, claro, parecía tan bonito. Entonces se dijo, no, sobre el pasado no vamos a hablar. Y no se ha hablado sobre ello porque en la mayoría de familias pues había alguien que había participado en esa maquinaria de exterminio. Si no, no hubiese sido posible. Es decir, que había gente que era una pequeñísima rueda en esa maquinaria. Otras personas, como el personaje de Ludwig Bruns, que había trabajado en el campo de Auschwitz. Y en cada familia había un tío, un primo, alguien que tuviese que ver con ello. Y es un tabú. Como niño sabes perfectamente que hay determinados tabús en la familia. De eso no se habla. Se decía, no hables sobre la guerra porque entonces la abuela se pone a llorar. Y a nadie, bueno, pues cuando hay una fiesta familiar desea, claro, que la abuela se ponga a llorar.
¿Cómo ha sido todo el proceso de documentación? Yo personalmente me gusta mucho, me interesa mucho el tema, pero llega un momento en que se te llena la cabeza de tanta maldad que necesitas descansar un poco y poner la mente en otro sitio, ¿no? ¿Cómo ha sido ese proceso de escuchar todos los testimonios de los juicios de Auschwitz?
Las grabaciones son mi fuente principal porque en esas grabaciones aparece absolutamente todo.
Y
bueno, pues esos testimonios me han ido acompañando, digamos, a lo largo del tiempo. Yo sentí la responsabilidad de tener que escuchar los testimonios.
An welchen Stellen man so eine Distanz einnimmt, also wenn zum Beispiel Zahlen genannt werden, dass 200 junge Menschen.
Resulta que hay momentos en los que necesitas una cierta distancia porque estás escuchando algo absolutamente atroz, que alguien pues ha asesinado a 200 niños con gas. Eso es algo que es inimaginable. Y luego una mujer que dice, es que me olvidé los zapatos en el vagón de tren y entonces, bueno, pues intenté recuperar los zapatos y he perdido a mi hija. Entonces sí que te afecta directamente y te llega al corazón.
1963. Dejamos a un lado lo que había pasado durante la Segunda Guerra Mundial, un país en reconstrucción, se reconstruyó de una forma inimaginable, increíble. ¿Cómo era la Alemania de 1963?
Era, por supuesto, una situación muy difícil. Las mujeres estaban oprimidas, no había ningún tipo de emancipación. Se comía muchísima carne. La gente disfrutaba del bienestar. Se trataba de comprarse un coche, de comprarse un televisor, de comprar bienes de consumo. Y se seguía trabajando mucho. Prácticamente no se conocía lo que era el ocio por aquel entonces.
Bueno, hablabas de la opresión de la mujer. Es otro de los temas que se toca en la historia, la ley y la sociedad contra la mujer, a pesar de esa ley, muy oprimida, ¿no?
Und trotz der Gesetze, die es also geben könnte, um die Frau zu unterstützen, war die Frau trotz allem sehr unterdrückt.
Las
leyes siempre iban en contra de las mujeres.
El
bueno, pues marido podía decidir si la mujer trabajaba o no trabajaba. Una mujer no podía tener su propia cuenta corriente. Tampoco podía tener el permiso de conducir, salvo que el marido lo autorizase. No había emancipación.
Bueno, vamos a hablar ahora de la historia. Este es el contexto histórico. Eva Bruns, no sé si lo pronuncio bien, háblanos sobre ella.
Sprich einmal, sag uns mal, was ist Eva Bruns?
Also Eva Bruns ist im
Eva Bruns.
Drei Gründen so entstanden, einmal eben, weil mich diese Dolmetscherin pues, so
es la figura principal y la creo porque me impresiona la figura de la traductora, de la intérprete.
Und das zweite ist, dass ich eben so das Gefühl hatte, ich kann
y en segundo lugar pensé que el proceso solo lo puedo narrar con los ojos de alguien que sea absolutamente inocente.
Also dass man wie, dass der Leser mit der Hauptfigur el das alles lector, wie neu erfährt.
Va aprendiendo cosas absolutamente nuevas, al igual que lo va aprendiendo Eva. Y en tercer lugar, el ejemplo para esta figura ha sido mi propia madre. Mi madre, bueno, pues en los años 60 tuvo hijos, bueno, pues empezó a construir una casa.
Überhaupt nichts wusste über diese
y mi madre no sabía nada de los crímenes de guerra del nacionalsocialismo, no lo sabía.
Además de esta de la parte histórica, hablamos hace un momento de la mujer, cuentas la historia de una emancipación, ¿no?
Die Geschichte einer Emanzipation natürlich auch zusätzlich zum historischen Kontext.
Ja, und das hat natürlich damit zu tun,
sí, eso tiene que ver
live als kind
con
zu Hause mit
el hecho de que he vivido en mi propia casa la emancipación de mi madre, se emancipó de mi padre, y eso fue como liberar a los demonios, porque es tremendo, ha sido tremendo. Y eso también ha tenido una fuerte influencia, digamos, esa emancipación.
¿A qué dilema se va a enfrentar la protagonista en el libro?
Und welches Dilemma erwartet die Hauptfigur in dem Buch?
Ja, ein ziemlich großes Dilemma. Weil
es un dilema importante.
Nur so, dass sie, erfährt, was die Deutschen getan haben.
En primer lugar se entera de los crímenes que han cometido los alemanes, pero no solo eso. Ella se da cuenta de que al final también su propia familia está involucrada en todo ello.
Und dass sie selber eben auch einen Teil ihres Lebens an diesem Ort verbracht hat.
Y también se entera de que parte de su vida pues la ha pasado en ese lugar del que se habla.
Anette, pese a transcurrir la historia entre los años 63, 65 y evocar un, años atrás, podemos decir que no es una historia que trata sobre el Holocausto, ¿no?
Aber es ist nicht eine Geschichte über den Holocaust, oder? Obwohl diese Zeit da behandelt wird.
Eine Geschichte nicht, aber es ist, ich
una historia no.
Also ich wollte im Grunde wie Fritz Bauer, als er diesen Prozess gemacht hat,
bueno,
wollte
igual
er, dass die Deutschen erfahren,
Fritz
was Auschwitz
Bauer
gewesen ist.
Quería que los alemanes se enterasen de lo que había sido Auschwitz.
Und ich hatte dieselbe Absicht, dass wenn
y
man das
yo tenía
gelesen
la
hat, dass
misma
man
intención
weiß, was Auschwitz
de que una vez que hayas terminado el de leer el libro, sepas lo que ocurrió en Auschwitz.
¿Cómo va a ir cambiando la personalidad de, bueno, de la protagonista a medida que va conociendo los testimonios de Auschwitz? Es una historia de lo que le ha pasado a muchas personas, ¿no?
Die Hauptfigur verändert sich ja in dem Maße, in dem sie immer mehr erfährt über diese Vergangenheit. Und er sagt, ich gehe mal davon aus, dass es vielen Menschen so gegangen ist damals.
Also ja, sehr, sehr viele Deutsche haben eben durch diesen Prozess verstanden.
Sí, muchísimos alemanes han entendido gracias a este proceso
was der Holocaust
lo que,
ist.
Bueno, pues había sido el Holocausto.
Das ist teilweise ein bisschen in eine verkehrte Richtung gegangen, weil die Pero großen Boulevardzeitungen wie die Bild
a veces, pues,
angefangen haben, sich auf diese
grandes periódicos, digamos, de la prensa un poco amarilla, pues, hablaba de los sádicos, etc.
Und da waren immer die Mörderbestie von Auschwitz.
Y se hablaba de la bestia, la bestia asesina de Auschwitz, ese tipo de titulares. Eso no fue en la dirección correcta.
Und da sind junge Leute in den Gerichtssaal gekommen, Kaugummi kaunt und poppen wie ins Kino.
Also, y entonces había gente joven de repente ahí ante los tribunales que venían con chicle, mascando chicle y con palomitas diciendo vamos a escuchar aquí como si esto fuese un cine.
Und der Fritz Bauer hat dann versucht, da so gegenzusteuern,
indem er Fritz halt Bauer ha intentado, pues,
und Peter Weiss eingeladen hat als Prozessbeobachter.
Y bueno, pues ha invitado a una serie de personas para actuar como observadores del proceso, ja, como Peter Weiss, por ejemplo.
Sigue habiendo muchas familias con, digamos, puntos ciegos en lo que a su pasado se refiere.
Gibt es noch viele Familien mit sogenannten blinden Flecken in der Vergangenheit?
Ja, unglaublich
sí,
viele.
Also muchísimas.
Ist das, was ich jetzt erfahre als Reaktion auf mein Buch?
Porque also he escuchado muchísimas reacciones a raíz de publicar mi libro.
Kommen nach den Lesungen Leute zu mir.
Después
und sagen,
de leer, pues, de mi propia obra, pues siempre hay gente que dice, mi propia familia había alguien, pero nunca nos permitieron hablar sobre ello.
Mir hat eine Frau geschrieben bei Facebook,
y
dass ihr Großvater
una mujer a través de Facebook,
während dieses Prozesses
su
in
abuelo,
Frankfurt in hat,
suicidó, se ahorcó durante el proceso en un hotel de Frankfurt y él estaba destinado a un comando especial en Rusia. La familia no sabía lo que había hecho durante su estancia en Rusia.
Y,
bueno, probablemente él haya estado en el proceso escuchando y pensó que ya no podía seguir viviendo con esa culpa.
Y el padre, toda la familia
dijo no, se ha ahorcado, se ha suicidado porque tenía unas migrañas muy, muy fuertes.
Hablemos ahora de los hijos, de los
jetzt
culpables. ¿Cómo viven la culpa de sus padres?
Wie erleben die Kinder der Schuldigen die Schuld der Eltern?
Also ich bin davon überzeugt und inzwischen gibt es dazu ja auch Untersuchungen, dass
solche
Gefühle
absolutamente convencida de que los sentimientos de culpa
also,
se heredan.
Wenn die in einer Generation nicht gelebt werden, nicht gelöst werden,
si, bueno, pues hay una generación que no es capaz de liberarse,
also,
bueno, pues entonces puede
Enkeln
pasar a la siguiente generación, ja, o incluso, ja, a la generación de los nietos.
Wenn es nicht aufgelöst wird.
Si el tema, digamos, no se ha tratado y no se ha resuelto el problema de la culpa.
Por lo general suelen, en este caso los familiares de los culpables, hablar abiertamente, condenarlo, o simplemente hay muchos que prefieren no tocar el tema.
Und gibt es Familienangehörige von Schuldigen, die also das Thema ganz offen ansprechen, oder zieht man es eigentlich davor eher nichts zu sagen?
Da gibt es natürlich ganz unterschiedliche.
Hay diferentes enfoques.
Es gibt zum Beispiel die Tochter von dem Amon Goeth. Ich weiß nicht, ob
es
Sie
la
sagt,
hija de
Schindlers
Amon
Liste, spielt
Goeth,
auch eine
la lista
Rolle,
de Schindler, por
der
ejemplo,
eben von seinem Balkon runter eben auf die Häftlinge im KZ geschossen
que
hat,
desde,
als Morgenvergnügen.
Bueno, pues su terraza, digamos, ha disparado sobre los prisioneros en un campo de concentración.
Und die Tochter von dem hat
y
zum
la
Beispiel,
hija de él,
Opfer auf, Überlebende aufgesucht.
Ha visitado
und,
a las víctimas
mit denen zu sprechen.
Que
da
han
eine
sobrevivido y ha intentado
YouTube,
hablar con ellas. Hay documentación en YouTube sobre este fenómeno.
Also es gibt mehrere von diesen Kindern, der dieser,
es que hay varios de estos hijos
großen Täter, die
de
versucht
los
haben,
grandes criminales que
damit umzugehen.
Han ja intentado, pues, abordar el tema de algún modo.
Uh-huh. Estamos terminando, dos últimas preguntas. David Miller, otro de los protagonistas
David
del libro,
Miller,
judío canadiense adscrito a la Fiscalía para el proceso de Auschwitz, intentándolos poner en primera, bueno, en el interior de los pensamientos de un judío cuando se estaban llevando a cabo los juicios,
Bueno, ¿cómo encaraban ellos este proceso?
¿Cómo?
¿Cómo encaraban el proceso los propios judíos?
Und was, also was machten die Juden selbst bei diesem Prozess?
Intentándose poner en la piel del personaje.
Also versuchte man sich da sozusagen in die Lage zu versetzen des anderen.
Nein, also das waren immer Einzelschicksale. Also
es que ahí, bueno, pues hablamos en muchos casos de destinos absolutamente individuales, personales.
Also es gab keine Gemeinschaft, die sich da gebildet hat oder keine.
No se ha constituido ninguna comunidad de los judíos.
Weil das, die kamen ja auch aus allen Ländern,
porque
also aus Ungarn,
estos judíos
aus
procedían
USA
de Hungría,
Israel,
de los Estados Unidos,
das,
de Israel,
das waren
de diferentes
fremde,
lugares.
Das, die waren
y todos so. Ellos no se conocían, eran extraños.
Und dieser David Miller, den wollte ich eben erzählen, diese Figur.
David Miller ist una figura que quería recoger en mi novela.
Selbst die Verschonten, also selbst
para
die Familien,
demostrar que incluso las familias que no se han visto afectadas, que
so in,
incluso ellos pues tienen sufren una carga muy fuerte.
Por último, quería hacerte una
letzte Frage.
Bueno, a ver qué te parece, ¿no? Yo recuerdo cuando estuve en Berlín,
Berlín
sin ir más lejos, en el Estadio Olímpico, se conserva la campana de los Juegos Olímpicos y se conserva lo que es la campana, pero han quitado una parte de la esvástica, porque está prohibido en Alemania, ¿no? Si te digo que aquí en España cualquier día de mercadillo puedes ir a comprar insignias con esvásticas, ¿qué piensas?
Dass das hier noch möglich ist.
Ja, furchtbar. Ja, ich weiß das.
Es horroroso.
Ich weiß ja, was zum Beispiel in Ostdeutschland gibt es ja Aufmärsche.
In Alemania Oriental hay manifestaciones. Cada dos semanas aparecen en la televisión.
Ja, also furchtbar.
Es tremendo.
Ja, das ist.
Bueno, para que, bueno, esto nos tiene que hacer llevar a pensar, ¿no? Que todo lo que se haga, todo lo que se divulgue en contra de todo esto es poco, pese a que digan muchos que somos muy pesados. Bueno, pues nosotros recomendamos, para que conozcan este pasaje histórico, esta época, la Casa Alemana, que antes no lo he dicho, está editado por Planeta. Annette Hess es la autora. Por último, has escrito novela y guiones. ¿Dónde te sientes más cómoda? O los dos sitios.
Ich finde beides toll.
Also es que a mí me gustan los dos oficios.
Also Drehbuch ist ja mit Menschen zusammenzuarbeiten, Teamwork.
El guion significa trabajar en equipo, trabajar con muchas personas.
Und Roman schreiben ist sehr einsam. Also das wäre mir zu einsam.
Escribir una novela es muy solitario.
Beides ist gut.
Las dos cosas.
Bueno, pues nosotros recomendamos este libro, La Casa Alemana, como dice el subtítulo, una novela fascinante sobre una joven que deberá enfrentarse a los secretos de su familia y todo un país. Annette Hess, muchísimas gracias por haber estado aquí con nosotros en Agora Historia.
Gracias.
Este mes, Despertaferro antiguo y medieval vuelve a la figura del rey Epiro en Pirro, el ocaso de un aventurero. En este número se retoma su biografía a partir de su viaje a Sicilia en el año 278 a.C. y recorremos los últimos años de su vida siendo coronado rey de Macedonia hasta su accidentada muerte en el asedio de la ciudad de Argos. A la venta en librerías, kioscos, tiendas especializadas y despertaferro-ediciones.com.
¿Un fondo de pensiones o renta variable? Todos los días en Mercado Abierto, las claves para su inversión con los mejores expertos. A las 6 menos cuarto de la tarde en Capital Radio. A través del teléfono 91 283 33 33 o por correo electrónico en la dirección oyentes@capitalradio.es. Capital Radio le acerca a los mejores analistas.
La llegada al mundo de un hijo o hija es algo único e irrepetible. Inmortaliza sus primeros días con fotografías y una estética muy cuidada. En DBO Estudio de Fotografía os harán un reportaje inolvidable, un tesoro para los padres y para los hijos. Toda la información en dboestudio.com.
Hasta aquí esta asamblea número 276 de Ágora Historia, en la que hemos aprendido siempre aspectos nuevos de nuestra historia, sobre todo la que nos ha llevado hasta Alemania de los años 60. Hemos hablado con Annette Hess, ella es escritora y guionista, y nos ha llevado hasta la Alemania de esa época, momento en el que se estaban celebrando los juicios sobre Auschwitz. También hemos tratado con Javier Barraicoa lo que es la historia del carlismo, qué es exactamente el carlismo, qué época comprende y cuál ha sido su historia. La semana que viene volvemos, estaremos con todos ustedes para seguir conociendo más aspectos de nuestra historia aquí en Ágora, en este particular rinconcito que abrimos en Capital Radio para la historia. Si quieren contactar con nosotros, lo pueden hacer a través del email contacto@agorahistoria.com y agora@capitalradio.es. ¿Cómo nos pueden escuchar? Muy fácil, a través de, además de en directo, a través de las plataformas de podcast, en iVoox, en iTunes, en Spreaker, en Spotify. Muchísimas gracias por todos los comentarios y valoraciones que nos dejan, porque eso hace que lleguemos a mucha más gente. Como digo, regresamos la próxima semana para seguir disfrutando de la historia. Nos despedimos con una frase de Ernest Hemingway. Dice así: un hombre de carácter podrá ser derrotado, pero jamás destruido. Buenas noches, hasta el próximo sábado. ¡Sean felices!
Capital Radio, música y mercados.
The same. You don't look at their faces.
answers, and you don't ask ever. I'm your private dancer, a dancer for money. I'll do what you want me to do. I'm your private dancer, a dancer for money, and any old music will do.
comes a time when we heed a certain call, when the world must come together as one. There are people dying, oh, when it's time to lend a hand to life, the greatest gift of all. We can't go on pretending day by day that someone somewhere will soon make a change. We all are part of God's great big family, and the truth, you know, love is all we need.
Done it.
Capital Radio. Siente la economía.